Estamos en el 30 de septiembre.
Sí, señor, del 2015.
Desde 2015. ¿Pero qué ocurre el 30 de septiembre? ¿Por qué es una fecha importante?
Sí, es una fecha importante porque es el Día Internacional del Podcast.
¡Oh! No te lo puedo creer.
Sí, sí, créelo.
¿Cómo no es feriado para nosotros que somos podcasters?
No lo sé, hay que reclamárselo al gobierno.
Esto es increíble, esto es increíble. Pero ha ocurrido algo muy lindo y muy especial en este
terriblemente
día,
terriblemente
¿no?
hermoso.
Contale a la gente.
Le cuento a la gente. Dave, de International Podcast Day, lo pueden buscar en Twitter, nos contacta para pedirnos que representemos a Argentina en este día. En esto que él ha dado a llamar como una conferencia mundial del podcast. En donde vía la plataforma Blab pudimos salir en streaming, en video y en audio, para contar un poco cuál era la actualidad del formato en Argentina.
Además de Argentina, estuvo representado por supuesto Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, España, Nueva Zelanda,
Alemania,
Australia. O sea, verdaderamente fue una conmemoración del Día Internacional del Podcast.
Sí, señor.
Hubo muchísima gente y sobre todo se escucharon muchos idiomas en el podcast, ¿no? Sí, porque, algo maravilloso.
Sí, la idea de Dave decía, no, quiero que lo que graben sea en idioma nativo, porque además les va a servir a su comunidad, a su país, para que fomente más todavía el consumo del podcast y el formato, ¿no?
Hermoso, maravilloso, siempre en sintonía con sí. nuestra filosofía de...
¡Los amamos a todos!
Absolutamente, así que lo que van a escuchar a continuación es, lisa y llanamente, la charla que hicimos
crudo,
sobre el podcast en Argentina, crudo. ¿Cómo se grabó? ¿Cómo estaba? Le metimos esta intro y salió y se disparó automáticamente para todos aquellos que a lo mejor no lo pudieron ver en vivo porque era 10 de la mañana, día laboral, es medio complicado, un horario complicado...
Sí.
Lo tienen acá grabado, calculamos que mañana o en estos días va a estar el videito también, si quieren ver nuestras caripelas.
Seguramente, sí, y apretaditos en la pantalla, ¿no?
Por supuesto, siempre, apretaditos siempre.
Aprovechamos este momento para saludar a toda la gente que estuvo mencionándonos en Twitter, saludándonos en Twitter, fue un montón realmente, no podemos mencionarnos a todos porque tenemos que ir a volver a trabajar.
Exactamente.
Pero bueno, les agradecemos a todos los que están presentes, a toda la gente que siempre nos saluda, los amamos,
los queremos, feliz día.
Y le mandamos un saludito también al señor Cristian Di Pascua y al señor Nicolás
sí,
Tapino,
están
que
presentes.
Están en nuestros corazones, ¿no?
Pero están como en el yugo laboral.
Así es, exactamente.
Esclavizados.
Lo dejamos con la charla. Muchas gracias a todos y nos vemos, nos escuchamos por ahí.
Sí, señor.
Bueno, muy bien.
Bienvenido, ¿qué tal?
Acá.
Mucho gusto.
¿Cómo le va?
Bien,
un gusto encontrarlo acá en este lugar tan maravilloso, ¿no? Esta celebración podcastera internacional.
Es increíble. Yo realmente no lo puedo creer.
Yo
no
tampoco. Creer. Estamos acá con este hermoso fondo que se ve medio fucsia.
Sí, es un fondo
pantalla.
Muy bonito.
¿Qué camino que hemos recorrido para llegar acá a esta
Arduo.
Jornada? Ha habido gente de Estados Unidos, por supuesto.
Alemania.
Reino Unido, España, Nueva Zelanda.
Estuvo Emilcar, nuestro amigo desde España.
Nuestro gran amigo Emilcar Cano representando a España. Recién teníamos a Polonia.
Exactamente.
Representada en el International Podcast Day. Y ahora le toca a Argentina, señores.
Sí, señor.
Por supuesto, porque aunque usted no lo crea, hay podcast en Argentina también.
Sí,
¿no?
sí. Mire esos colores, ¿no? Ahí la bandera argentina.
Qué hermoso,
lindo.
Qué lindo.
Qué hermoso.
Ahora, yo te pregunto, ¿Cómo se inicia este camino? ¿Cómo iniciamos nosotros aquí, no?
¿Cómo iniciamos nosotros en el camino podcaster? Muy bien, ¿cómo iniciamos nosotros? Todo inicia con la creación de un lugar, ¿no? Un oasis para el cinéfilo llamado Demasiado Cine, ¿no? Que es una página web dedicada a la información de cine, trailers, reviews también, ¿por qué no? Y ahí fue que nosotros quisimos... grabar un podcast en un momento, ¿no?
Sí.
Bajo la propuesta de, che, grabamos un podcast. ¿Y qué es un podcast? Porque esto fue allá por el 2009, ¿no? Era un páramo desolado.
Era otro universo, prácticamente. Sí, completamente.
Completamente. Muy difícil de lograr en su momento, porque no teníamos verdaderamente las herramientas al alcance de la mano para decir cómo se hace esto, qué necesitamos. Y es un camino que se repite a lo largo de todos los... las demás personas que en ese momento también quisieron arrancar un podcast. Pero bueno, iniciamos el camino con micrófonos precarios y...
Una zapatilla con orificios prácticamente donde enganchamos los micrófonos.
Sí, señor.
Pero salió.
Salió bien. Arrancamos con programas quizás un tanto improvisados en algunos aspectos.
Siempre.
Siempre, muy
jamás se perdió eso.
Sí, señor. Y pudimos lograr tener... un programa que denominamos Demasiado Cine Podcast.
Así es.
¿No?
Un programa que podemos decir que se convirtió en algo de culto, ¿no? De culto, tomando la característica de la poca gente que lo escuchaba, sí, prácticamente. Pero se generó una especie de universo alrededor del programa con una serie de seguidores extremos que en ciertas instancias nos han dado mucho miedo, podríamos decir, sí, ¿no? Sí. Los niveles de fanatismo a los que podían llegar.
Fundamentalistas, ¿no?
Fundamentalistas de demasiado cine. Y así transcurrimos prácticamente solos en la nuestra, grabando demasiado cine a lo largo de los años. Cada tanto aparecía algún programa, sí, estaba el podcast de Comiqueando en ese momento, estaba también, y algunos otros que iban saliendo, hasta que ocurre, ¿qué? En el 2014.
En 2014 hay como un, lo que llamaríamos, quizás no tan precisamente, pero se podría llamar un boom del podcast, una segunda avenida
general. Internacional, internacional, sí, un poquito, sí, sí. Hubo como en Estados Unidos sobre todo, y eso como que desparramó hacia el resto, ¿no?
Fue como que cayó una piedra y las ondas expansivas del podcast fueron internacionales.
Claro, que es la aparición de Serial, que ya todos los que están acá ya lo saben, sí, ¿no? No es necesario que lo expliquemos. Aparece Serial, entonces de repente gente famosa en Estados Unidos empieza a decir, no, porque yo escucho un podcast, está buenísimo esto, que bueno, y empieza a otro, entre distintos medios, entonces empieza a desparramarse la palabra podcast, ¿qué es un podcast? Y creo que empiezan a aparecer muchos programas en muchos países, sí, Argentina uno de ellos, ¿no?
Exactamente, no podíamos quedarnos atrás.
Para nada. Pero algo muy particular que sucede es que de pronto empezamos a descubrir nosotros que había muchos otros podcasts que existían desde hacía años.
Sí, señor.
Y no los habíamos descubierto, no sabíamos que estaban ahí.
No sabíamos que existíamos.
No, terrible. Entonces, en un momento decimos, ¿cómo puede ser que nosotros somos podcasters, hacemos podcast, nos gusta, consumimos mucho? Porque una característica del podcaster es que no solo hace, sino que también escucha podcast. Exactamente. ¿Cómo puede ser que nosotros no los conocíamos, ¿no? Acá hay algo que no está funcionando bien.
¿Dónde están? ¿Dónde están?
¿Dónde están? Porque hay un montón de plataformas, tenés, sí, iTunes, tenés iVoox, pero es muy difícil encontrar podcast de Argentina específicamente.
Sí. Sí.
Entonces, es así que un usuario de Demasiado Cine, casualmente, charlando en una convención de cómics, ¿no? Porque uno está metido en todo ese ambiente.
Obvio.
Nos dice, ¿sabes que es como difícil encontrar podcast de Argentina, ¿no? Como que es medio complicado. Entonces, ahí decimos, che, alguien debería ser algún lugar que los nucleara, ¿no?
Sí, exactamente.
Nos quedamos así y dijimos,
mirando el cielo,
¿no? Mirando el cielo, ¿no? Y hasta que bajó el ángel de la inspiración. Y dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros?
Vamos a convertirnos en ese índice, en esa guía, en ese lugar en
ese
donde
faro,
todos se encuentren.
¿No? El faro.
Exactamente, el faro en donde todos de alguna u otra forma empecemos a estar juntitos.
Exactamente. ¿No?
Un lugar en donde vos entres y veas que hay verdaderamente producción podcastera nacional, ¿no?
Exacto.
Argentina.
Y así como nace Argentina Podcastera, con la idea de nuclear todos los podcasts del país acá y que después se fue un poco desparramando a otros países de Latinoamérica, sí, porque es una problemática que nos empezamos a dar cuenta que no era solo de Argentina esto de no poder encontrar podcast de acá,
exacto,
sino que ocurrió en otros países. Entonces de repente nos llega de Uruguay, nos dicen, che, podemos poner nuestro podcast también ahí en el directorio para que se vea, que lo puedan encontrar.
Por supuesto, hermano.
Y dijimos, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Por supuesto.
Y así empezó a aparecer podcast de Paraguay, de Puerto Rico, y empezó a formarse una especie de comunidad latinoamericana podcastera.
Sí, un poco sí, porque además en un taller que hizo la gente de Radio Ambulante acá en Buenos Aires, nos comentaban que es una problemática regional un poco esto de no encontrar otros programas o no saber que existe otra gente, porque obviamente no están las redes comunicacionales o dadas o de marketing o de como quieras llamarlo, como en otros países como Estados Unidos, que se conocen automáticamente o hay medios de difusión un poco más armaditos. Es mucho más difícil acá en Latinoamérica porque además el formato es incipiente, la tecnología quizás no acompaña tanto.
Claro, es una traba, sí.
Es una traba, entonces nos comentaban Daniel Alarcón y Martina Castro que es como algo que todavía necesita, una barrera que se necesita romper. Idiomática también, ¿no? Darle al podcast como una entidad latinoamericana, ¿no? Regional, verdadera. Entonces, ¿por qué no tomar esa bandera también, ¿no? Ya que tomamos tantas banderas.
Una mano no nos hace absolutamente nada.
No.
Y así es como, bueno, empezamos a promover por Twitter, por Facebook, distintas redes sociales el podcast para enganchar gente, ayudar, asesorar a aquellos que querían iniciarse en esto y no sabían cómo. Siempre
exacto,
hay una duda, hay una barrera técnica un poco importante al momento de querer empezar a hacer podcast, porque decís, bueno, y el equipo técnico, ¿con qué grabo? ¿Y dónde lo subo? ¿Y qué es un feed? ¿Y cómo lo mando a iTunes? Y, no sé, es medio complicado.
Los primeros pasos que son como los más complicados de
sí,
dar.
Sí, exacto. Entonces, ayudar un poco eso. Y así es como llegamos de pronto a nuestro amigo Dave, ¿no?
Exactamente, Dave, que tuvimos una campaña muy agresiva comunicacional, ¿no? Por Twitter, básicamente dándole follows a todas las personas que hablaban de podcast en el mundo. Y nos dimos a conocer, ¿no? Como un bebé gritando.
Literalmente.
Literalmente gritando. Entonces la gente dijeron, paren, estos chicos están cagados encima, hay que cambiarlos.
Exacto.
Entonces, bueno, empezamos a comunicarnos con un montón de gente que estaba interesada con el formato, con un norte similar al nuestro, ¿no? En cuanto a lo que es el podcast, cómo tratarlo, cómo tratar al copodcaster amigo. Entonces Dave, nos empezamos a intercambiar ideas sobre lo que nos parecía el podcast allá por el 2014, ¿no? Como si fuese hace tanto tiempo, fin del 2014.
Y se bueno, siente como hace un millón de años. Argentina Podcastera cumplió un año hace una semana.
Exactamente. Pero hay podcasters ya de larga data.
Ya vamos a entrar en eso.
Sí, tema. Sí. Y por suerte, con Dave tuvimos una charla bastante amigable a lo largo de todo este tiempo. Y no, siempre dijimos, bueno, para el 30 de septiembre algo tenemos que hacer. Algo hay que pergeniar para que la voz latinoamericana esté por lo menos representada, y la voz de Argentina particularmente, ¿no? Y nos propuso salir en esta conferencia global de podcaster, que nos parece una idea alucinante.
Maravillosa.
¿Sabes que yo no sé si dijimos nuestros nombres?
No, y de hecho, en este mismo momento te lo iba a preguntar, ¿no?
¡Ay, qué porque bonito!
Para demostrar
la sinergia, ¿no?
Totalmente, hay una conexión mental absolutamente. ¿Cómo es su nombre, caballero?
Mi nombre,
no lo conozco, no sé sí, qué hace. No,
yo tampoco
mío.
Vine a su casa, pero le voy a comentar quién soy. Mi nombre es Alejandro Somme, y vivo en Argentina, Capital Federal, Buenos Aires, no lo dije en otro orden, pero se entiende.
Sí.
Tengo 28 años, voy a ser papá dentro de poco, así que chau podcast.
Estamos viendo la despedida del señor del mundo podcastero.
Así que voy a ser padre dentro de poco, y soy un intento de arquitecto también. ¿Y se podría decir podcaster? ¿Existe
por
ya
supuesto,
el tag podcaster?
Por supuesto.
Qué lindo.
Yo en Twitter tengo, entre otras cosas, podcaster. Así
perfecto.
Que
me parece alucinante la descripción.
Absolutamente.
Pero yo quiero saber cuál es su nombre y a qué se dedica y qué hace para vivir.
Mi nombre es Mariano Payela, soy diseñador gráfico, eso es lo que me da de comer diariamente.
Web también, ¿no? Me dijeron.
Y sí, está todo un poco
metido.
Todo un poco incluido ahí. Y tengo una identidad secreta, una doble vida prácticamente oculta, ¿no? Que uno trata de no decirlo, vas como, viste, así, un poco abajo, de baja ala, como podcaster desde hace muchos años.
¡Apa!
Sí, entre otras cosas que están dando vueltas por ahí. Pero
¿tiene un patrimonio escondido con la plata de los podcasts?
No lo puedo decir, porque si te lo digo tendría que matarte en vivo frente a la cámara y
no
sería
da.
Complicado. No,
no
quiero
da.
Manchar este hermoso evento en el que estamos participando
okay,
ahora.
Okay.
Un evento que no sería posible sin una serie de sponsors que se encuentran apoyando el International Podcast Day. ¿Lo puedo decir yo?
Por favor.
Es un sueño de mi vida decir sponsors en inglés.
Usted tiene muchas ganas de decirlo.
¿Puedo decirlo?
Por favor.
International Podcast Day would like to thank our platinum sponsor Podcasters Paradise, our gold sponsor Appendipity and Spreaker, aguante Spreaker, and our silver sponsors Simple Podcast Press, Ringer and Scatter Radio. Without their support, International Podcast Day would not be possible. Find all the information and special discount codes for these sponsors at internationalpodcastday.com/supporters.
Yeah. Hermoso.
Increíble.
Es casi el llamado de Capitán América para ir, ¿no?
Me sentí en Radio Lab grabando. Impresionante.
We want to thank them, okay, mate?
Okay. Ahora, okay, llegamos a esta instancia, ¿no? Fuimos encontrando otra gente muy hermosa en este camino
sí.
podcastero.
Sí.
Y aparece Argentina Podcastera. ¿Y qué hace Argentina Podcastera? Porque el nombre está muy lindo, toda la idea, todo el bla bla, todo el chamullo, ¿viste?
Bla.
Pero en concreto, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué genera?
Argentina Podcastera es principalmente, creo a rogarme, ¿no? El
a
derecho
ver.
De decir que es una comunidad de podcasters, Argentina.
Sí.
En primera instancia, ¿no? Y trata de plantear una cuestión de cómo relacionarnos también en cierto aspecto. Que es un poco la filosofía que nosotros queremos llevar adelante con respecto a cómo trabajar en conjunto, cómo coexistir en el mundo del podcast, que mucha gente quizás de avanzada, si se quiere decir, en otros países, lo ha entendido a priori y surgió orgánicamente de esa forma en el desarrollo de sus programas. Y realmente le va bien y todo este tipo de colaboración cruzada favorece a que los podcasts que hacen mejoren en todo aspecto, tanto en difusión, como en calidad, como en un montón de otras cuestiones que hacen al podcast. Entonces tratamos de ser como el paraguas, la casa que agrupa a toda la gente que en Argentina pretenda hacer o escuchar podcast también, y compartir experiencias, momentos, y bueno, como decías vos en un momento también, plantear quizás caminos para arrancar, ¿no? Y dentro de ese arranque después descubrimos todas las escalas de cómo laburar, de cómo hacer las cosas, ¿no? Básicamente Argentina Podcastera creo que es una comunidad.
Sí, una comunidad de podcasters de Argentina y de otros países de Latinoamérica.
Exactamente.
Y arrancamos con, creo que 14 podcasts.
Sí,
en el
éramos
sitio,
muy
en
poquitos.
Inicio,
sí,
que la mayoría los encontramos googleando ferozmente, sí, podcasts, sí, que todavía estuvieran activos, ¿no?
Nuevamente gritándole al mundo, ¿no? Acá
sí,
estamos.
Siempre, siempre. Ese es el principal motor de todo esto.
Sí, señor.
Y ahora somos más de 200.
Somos más de 200. Cabe la aclaración que somos más de 200 con producción atemporal, ¿no? Porque actualmente activos habrá unos 40, 50
no,
programas
más,
o más.
Sí, además habrá como 170, 180. Pasa que, bueno, uno va fluctuando,
va fluctuando
porque viste cómo es esto. No es fácil mantener una producción
quizás
constante todo el tiempo, ¿no?
Exactamente.
Pero
sí, es una producción bastante nutrida, ¿no?
Y pensemos que en un año haber llegado a esa cantidad es bastante.
Sí, la verdad que sí.
Y
la verdad
nos,
que
sobre
sí.
todo nos ha sorprendido muchísimo a nosotros y me imagino que también al resto de los que entran al sitio.
Sí, porque uno como podcaster también decía, pero claro, soy el único que hace podcast en Argentina. Pero no, evidentemente Argentina Podcastera plantea la disyuntiva de que no, verdaderamente no estaba solo ahí afuera.
No, por ejemplo, encontramos a nuestros amigos de Asper, del Vozcast, un podcast de videojuegos, que iniciaron el mismo año que nosotros y no los conocíamos.
Exactamente.
Hasta el año pasado.
Hasta el año pasado.
¿A vos te parece? ¿Cómo puede ser eso?
Una locura. Habiendo podido compartir tantos platos de fideos juntos, ¿no?
Terrible, terrible. Y así toda la comunidad gamer, ¿no? De,
sí,
de podcast, que es algo que se da un poco, creo que en todos lados. Es como que las distintas temáticas,
sí,
se empiezan a agrupar en mini nichos.
Sí.
Entonces, todos los podcast gamers como que se conocen.
Exacto.
Y los podcast de cine como que se conocen. Y los de series y así. Ahora nos conocemos todos, por supuesto.
Exactamente.
Pero en ese momento de repente encontramos uno y de ahí saltabas a otro y saltabas a otro porque se iban recomendando. Entonces es un poco, generó lo que nosotros definimos como el espíritu colaborativo del podcast,
sí,
¿no? Una de las particularidades que tiene el podcast, que a nosotros nos encanta, es el hecho de que es audio on demand. O sea,
sí,
es un audio que vos lo escuchás cuando vos querés. Y no hay una competencia de horarios ni de que tengo que lograr que uno esté antes que yo para entonces,
ni siquiera estoy atrás de tal cosa como para lograr
para
la
nada,
inmediatez.
Para nada, y en general el que escucha podcast no escucha uno solo, escuchas varios, ya sea por una temática que te gusta o por distintas cosas en general. Entonces, lo que promueve eso es cierto espíritu de colaboración, que
exacto,
a nosotros nos encanta, por supuesto.
Nos encanta.
Para ayudarnos entre todos, recomendar y un poco hacer que horizontalmente la vara vaya creciendo y
exacto,
vayamos mejorando la calidad. Había la idea inicial de Argentina Podcastera era, bueno, ¿dónde están los podcasts? Que se encuentren acá, que los puedas encontrar en un solo lugar y nuclearlos. Ahora que ya estamos y somos un montón, lo que tenemos que ir haciendo de a poquito es ir mejorando la calidad de producción, la calidad de sonido, del contenido. Y empezar a experimentar un poco más con otras formas de hacer,
sí,
podcast, ¿no?
Exactamente, porque Argentina tiene una liturgia muy radial, ¿no? En el desarrollo de su vida, prácticamente, ¿no? Una persona, una ama de casa o una persona que está cocinando en su casa o trabajando en su casa, prende la radio y la deja de fondo.
Sí,
y
hay una tradición radial fuertísima en el país y, de hecho, es algo que está un poco discutido, ¿no? Pero si no es la primera radio del mundo, por lo menos es la primera radio de América, seguramente,
sí,
con lo de la azotea. Entonces, imagínate de dónde venimos, ¿no?
Tenemos mucha impronta radial.
Sí.
Y eso era lógico que se transmita automáticamente al podcast,
sí,
¿no?
Dale.
uno graba y dice, y bueno, ¿cómo voy a grabar si no es como un formato típico radial, ¿no? Con interlocutores que debaten o hablan o dan el juego abierto. Lo único que a eso, ya al sacarle el tema de actualidad, relacionarse con personas de afuera de la radio para comunicaciones, etcétera, ya le saca bastante de lo que tiene la radio, por lo menos actualmente en Argentina. Entonces, eso ya lo hace particular. Pero es inevitable decir que hay un tinte muy radial en los podcasts, sí, que se hacen, por lo menos hasta el momento, en Argentina, ¿no?
Por supuesto, está bueno, pero de a poco sí. Se empieza a experimentar un poco más con el podcast, empiezan a surgir distintos formatos dentro del podcast mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, Cositos en el Living, que había aparecido por acá hace un ratito, un podcast de música muy interesante, Los Cartógrafos, un libro que... el que salió
Nocturno.
De Nocturno Radio. Entonces, distintos programas que empiezan a experimentar, bueno, tengo esto, es audio on demand, o sea... Eso quiere decir que hay una posibilidad muy fuerte de editar el contenido.
Exacto.
Que en alguna instancia, o al menos en un principio, había cierta cosa de no, ¿cómo voy a editar?
No
se edita, pero esto tiene que quedar como si fuera en vivo. Como que era pecado o hacer trampa.
Nos pasó un poco editar a nosotros también.
Por supuesto,
¿no?
Por eso lo estoy diciendo, porque es un aprendizaje que, exacto, uno va teniendo, ¿no? Está bien, tardamos 5 años en, sí, aprenderlo. Esperamos que a otros
les pasara lo mismo.
Dure menos. Pero hay una posibilidad de editar un podcast, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovecharla, no? Y ¿por qué no aprovecharla para hacer otras cosas también?
Sí.
Digo, lo importante en esto creo que es saber que existe la posibilidad.
Claro.
No es que una cosa tapa la otra.
No.
Hay algo que es hermoso en la vida, es charlar con amigos, grabarlo y subirlo a internet. Por supuesto, ¿no?
Por supuesto.
Es como, es casi el gen inicial del podcast, podríamos decir.
Sí, totalmente. Mismo en otros países... Muchos de los podcasts más escuchados tienen un formato parlamentario y son... Y son tipos podcast radiales y gente que se reúne a hablar alrededor del micrófono y funcionan también, son muy atractivos de escuchar.
Absolutamente.
Pero sí creo que es fundamental entender que el podcast permite, más allá de que vos puedas grabar y subir el crudo de una situación en particular, pero permite jugar, permite experimentar y casi que diseñar una pieza de audio... para que la gente lo consuma y experimente cosas.
Absolutamente.
Puede experimentar una charla entre amigos, puede experimentar, no sé, un viaje en colectivo argentino, por ejemplo, cualquier cosa, no roben la idea. Puede ser cualquier cosa, básicamente. Lo que se te ocurra, que creo que es la principal diferencia con la radio, ¿no? Más allá de los medios de consumo,
sí,
y todo eso.
Sí, podríamos decir que, como para entenderlo un poco mejor, va un poco más de la mano de lo que sería un enlatado de radio,
claro,
que de un programa de radio en sí.
Exactamente.
Por el que te permite hacer otro nivel de producción. Ahora yo te pregunto, ¿no?
Sí.
Argentina Podcastera, hay una comunidad en Facebook hermosa,
sí,
con más de 500 personas que comparten toda esta pasión por,
sí,
el,
señor,
podcast. Hay un sitio web que está nucleando los podcasts de Argentina y de otros países de Latinoamérica que crece constantemente. Todos los días hay algún, sí, podcast nuevo,
hay
que aparece.
Hay podcast de Ecuador, Paraguay,
ya
Guatemala.
Ya le perdimos el rastro, ni sabemos qué hay porque es una cosa imposible de,
sí,
seguir.
Sí.
¿Qué más ha hecho Argentina Podcastera? Ha hecho un podcast también, ¿no?
Sí, señor. Ha hecho el primer podcast de habla hispana sobre podcastear. Perdón, de Latinoamérica, ¿no? De
Latinoamérica hispana, hasta donde sabemos, de España taller.
Hicimos un podcast sobre podcastear, que tuvo una buena repercusión. Realmente a nosotros nos sirvió también como para poner en perspectiva lo que sabíamos realmente del formato y lo que tuvimos que investigar para llegar a armar algunos programas y para entender también de lo que estábamos hablando a full mode, ¿no?
Sí.
Porque muchas cosas las sabés por experimentación y muchas otras las tenés que saber por investigación, ¿no?
Absolutamente.
Hay que saber reconocer sus limitaciones. Y hicimos una serie de episodios hasta que decidimos... abarcamos un montón de cosas, ¿no? Formatos, cómo grabar podcast, qué es un podcast, la historia de un podcast en Argentina.
Hicimos una breve investigación histórica del podcast en el país.
Sí, muy fructífera, ¿no?
Muy fructífera.
Que identificamos que había un podcast que tenía más de 10 años, prácticamente, o 9 años, que era Tango City Tour, ¿no? Con 500 emisiones, una locura. Pero eso no fue todo, porque dijimos, pero ya que estamos acá, ya que nos conocemos, y tenemos ganas de ponerle caras a las voces, ¿qué fue lo que se nos ocurrió hacer?
Ya dijimos, porque nos encanta... básicamente,
sí,
hacer locuras, ¿no?
Sí.
Digamos que es eso, como que hay cierto filtro que una persona racional tiene, donde dice, bueno, yo llego hasta acá, porque ya más de esto ya es demasiado. No, ya es cruzar una línea donde la racionalidad la estoy dejando en mi casa.
Esa línea la cruzamos a 100 kilómetros por hora.
Sí, creo que nunca la vimos la línea. Nosotros fuimos para adelante, y en un momento dijeron, mirá que
la línea. Ahí viene la línea, ahí se fue la línea.
500 kilómetros quedó, ¿eh? Y dijimos, bueno, ya está, ya pasamos, sigamos para adelante.
Terrible.
Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un evento, no? Como si fuera una pavada, sí. Básicamente, hacer un evento. Vamos
tranquilamente.
¿Por qué no hacemos un evento de podcast? ¿Por qué no hacemos el primer evento de podcast de Argentina? Y así como nació la Podfest.
¡Aleluya!
Un evento organizado más o menos con un mes de anticipación.
Sí, muy poquito.
Donde dijimos, bueno, la idea de esto es que nos juntemos. Encima inició, porque la idea fue, primero dijimos, ok, ¿por qué no grabamos programas con otros podcasters?
Claro.
¿Para qué? Para darlos a conocer y charlar sobre podcast con otros que también les interesa el podcast.
Claro.
Después dijimos, bueno, pero capaz es un poco complicado tener que coordinar con todos. ¿Por qué no agarramos un día y coordinamos con varios?
Todos.
Entonces le decimos, bueno, vos venite las 12, vos venite la 1, venite las 2 y grabamos 4 o 5 de un tirón.
Claro.
Después de eso dijimos, bueno, pero si ya vamos a hacer eso, ¿por qué no puede venir gente y verlo, no?
Claro, ya que
para,
estamos.
Ya que estamos para, y nos conocemos con oyentes nuestros. Con oyentes,
¿qué puede salir mal, no?
¿Por qué no hacerlo, no? Y así fue como terminamos con 17 podcasts más, sí, o menos,
una
invitados.
Locura,
dos escenarios simultáneos, sí, grabando entrevistas y charlas con podcasts históricos del país, podcasts increíbles, podcasts, sí, de los más populares.
Mucha gente vino como oyente también a ver qué estaba pasando acá, ¿no?
Exactamente.
¿Qué es esto?
Exactamente.
Y eso sirvió mucho porque hubo un pico de 100 personas en un momento de que se juntaron muchos speakers y que estuvimos hablando y fue
álgida. Sí, en total habrán pasado unas 150 personas, sí, que para algo que como es el podcast, sobre todo en ese momento en que habíamos sacado el sitio, que había una veintena de podcasts,
sí,
más
muy
o menos.
Poquitos, muy poquitos.
Y es algo muy chiquitito. Nos sorprendió muchísimo, lo cual quiere decir que evidentemente había una necesidad de eso, ¿no? Había necesidad de juntarse y charlar y conocerse y verse las caras, ¿no?
Exactamente, sí. Además había unas ganas, creo que de mucha gente que ya estaba grabando hacía 2, 4, 6 años, de decir, bueno, rompamos las barreras, rompamos con esto de no conocernos. Pongámosle cara a las voces, una frase que nos gusta mucho y que se ha usado mucho también en la radio.
Característica.
Y esa idea, la verdad que para mucha gente fue mágico. Porque además logramos reunir podcasts que no salían hace un tiempo, que fueron míticos en Argentina, como Etcétera Podcast, por ejemplo. Los juntamos, logramos juntar a los dos, que justo coincidió con el viaje de Francia de uno.
Un milagro del dios del podcast.
Un milagro, exactamente, un milagro del dios del podcast. Y mucha gente de la radio vino también, que el formato es como que lo seduce para arrancar, ¿ok? Y logramos también juntar un espectro muy amplio de podcasters.
Sí.
¿No? Logramos reunir música, comedia, deportes,
videojuegos, cine, cómics. Series, cómics.
La verdad que fue una movida muy osada. Salió bastante todo, ¿no? Mejor de lo que pensábamos.
Maravillosa salió.
Nos atrasamos un par de horitas en el schedule, pero.
No, pero salió porque además, algo que para nosotros nos parece lógico, aparentemente no lo es tanto, que es. Sí, porque no se ve tanto en otros eventos de podcast. Si vamos a hacer un evento de podcast, no podemos no grabar un podcast.
Exacto.
No puede no salir un podcast de un evento de podcast. Es como medio lógico.
Y sí.
Entonces todo eso, todo lo que se grabó, salió grabado en el podcast Argentina Podcastera.
Sí, exacto.
Donde hay un montón de charlas, se grabaron cosas interesantísimas.
Sí, casi más de 20 podcasts, si no me equivoco. En total la producción, sí, de la Podfe fue que grabar 20 podcasts en una jornada de un día. Ese cancerígeno, ¿no? Realmente.
Terminamos el post-Podfest. No fue súper feliz para nuestras integridades físicas, pero el transcurso fue maravilloso.
Sí, fue mágico. Muy mágico, realmente mágico. La gente está muy ansiosa
por el Podfest 2015.
La Podfest de este año.
Lo sabemos. Y estamos todavía intentando encontrar la forma perfecta. Si lo logramos, lo único que podemos decir es que si lo logramos, se termina todo.
Sí.
Es el fin de todo.
Estamos preparando muchas cosas. ¿Puedo vender un poco de humo? ¿Me dejás vender un poco de humo? Un poquito, no mucho.
Esto pasa siempre porque a él le encanta vender humo y a mí no. Entonces es como una lucha constante. Igual
la gente pide que vendamos humo.
Es imposible controlarlo, yo ya estoy resignado completamente, ¿no? Entonces de repente aparecen esos posteos kilométricos donde
sí.
Mete todo, dale, vende.
No, estamos preparando muchas cosas interesantes. Vamos a tratar de traer speakers de otros países internacionales. Vamos a ver si se da, pero sí se va a dar, Mariano.
Ramón,
se va a dar.
Ramón Mejía es otro país. Ramón Mejía, como otro país.
Ramón Mejía es otro país. Vamos entonces a tener muchos exponentes de Ramón Mejía. No, pero vamos a tratar de darle dos. Vamos a separar la podfest en dos, por decirlo de alguna forma. De todo lo que pasó el año pasado, vamos a tratar de que este año sea como en dos, por decirlo de una forma. Por un lado va a estar la podfest, que vamos a tratar de que sea como más un perfil más de dar a conocer el formato y fomentar el formato, ¿no? En todos sus espectros, redes, diferentes speakers que van a venir a contar cómo hacen su programa, por qué se les ocurrió la idea de hacer ese programa. Vamos a estar comentando todo el espectro que abarca lo del podcast. Quizás dejemos de, dejemos de lado los talleres. Todavía no lo sabemos, si los workshops van a estar. Posiblemente queden de lado, pero bueno, será una cuestión de ir viendo sobre el pucho que va a pasar. Y por otro lado, quizás siempre el quizás.
Esto es humo.
Recuerden. Recuerden que
yo no hago cargo de absolutamente nada de lo que está diciendo.
Van a existir las Pod Jams, ¿no? Que es como un evento más informal, mucho más informal. Casi que ni lo vamos a organizar, del tan informal que es, en donde nos vamos a juntar a grabar libremente y vamos a hacer como una maratón podcaster de ir girando entre podcasters y podcasters, y va a ser un quilombo hermoso.
Una orgía podcastera.
Exactamente. Así que Argentina Podcastera está yendo para ese rumbo y la podfest de este año es un hecho. No sabemos cómo se va a dar, pero...
Sí, todavía no sabemos cómo ni dónde, pero... Va a suceder.
Si sucedió el año pasado.
Sí, va a suceder. Va a suceder, aunque tengamos que hacerla en el patio de la casa.
Sí, señor. Es un patio muy grande, ¿eh?
Definitivamente. Entonces, tenemos la Podfest, tenemos el sitio, tenemos el podcast. Hemos estado dándole una mano, ¿no?, a todos aquellos que van iniciando, sí, que fueron mejorando. ¿Y cómo? Yo te tengo que preguntar a vos, ¿no?
Pregunte.
Como observador de la escena podcastera nacional.
Ah, sí.
Como analista de todo ese universo de podcast que hay en este país.
Sí.
¿Cómo ves el espectro? Sobre todo teniendo en cuenta nuestro pasado solitario podcasteando y la aparición de la escena podcastera y cómo ha crecido todo esto y cómo nos hemos hermanado todos. ¿Cómo vislumbrás el panorama en este momento? ¿En qué punto se encuentra del camino podcaster hacia el infinito este país?
Estoy mirando al infinito.
Mirá,
justamente
para cobrar
estamos yo creo que estamos en un momento en el que mucha gente que tiene ganas de hablar de algo se vuelca al formato porque es algo realmente prácticamente muy amigable, ¿no? En unos aspectos. Con comprarte un celular o tener un celular que grabe bien, podés hacer un podcast.
Sí.
Nosotros queremos como ir mejorando esa situación, pero puede pasar. Ahora, con esta incorporación de gente que quiere grabar podcast, que está excelente, lo que sea también es una incorporación masiva de ideas al mundo podcaster, ¿no? Mucha gente que quizás decía, che, no, podcast no voy a hacer porque es difícil, se da cuenta que no, y vuelca su idea, que es lo importante para mí en esta actualidad. Porque a través de la idea uno después puede aprender una forma de llevarla a cabo y realizarla. Yo creo que estamos en una actualidad que los podcasts son bastante parlamentarios, bastante de charla tipo radiofónica, cosa que está perfecto porque nosotros mismos lo hacemos.
Nos encanta.
Pero se está dando que empiezan a aparecer cosas nuevas. Empiezan a aparecer programas como Los Cartógrafos, que mezclan la música con la literatura y pretenden formar una pieza única de diseño sonoro.
Prácticamente es una pieza de arte auditivo.
Exactamente.
Podríamos decir, ¿no?
Exactamente, es una pieza de arte auditivo. Entonces están proponiendo cosas diferentes. Están proponiendo cosas que realmente cambian con lo que se venía haciendo. También un libro de qué, que agarra una persona famosa o medianamente conocida o del medio, lee un cuento o un texto o un párrafo y comenta por qué. Entonces es realmente muy interesante de escuchar porque es algo único. Y también cabe la pena aclarar que hay muchas redes de podcast que se están generando, que lo que hacen es empujar la vara para arriba a nivel de producción.
Exactamente.
No, porque uno escucha, programas como de la red de Luciano Banchero de Posta, de Sebastián De Caro, de Chuck, de la gente de Aspev, de Guillermo Leos o Alejandro Larreina, y empieza como a decir, bueno, pará, hay un lugar aspiracional al que llegar también en cuanto como mínimo calidad sonora.
Absolutamente.
Que es fundamental en el podcast. Porque vos si le das play y escuchás algo que está distorsionado, quemado, roto, es como que te ahuyenta un poco. Entonces, todas esas pequeñas decisiones, tanto de redes que empujan para adelante y gente que se incorpora con ideas nuevas e ideas nuevas para hacer estas cosas diferentes, es como que están abriendo el panorama de una forma exponencial en los últimos meses. Nosotros, por nuestro lado, estamos generamos lunfa.fm, que si querés comentar un poquito de qué va la mano, ¿no?
Sí, eso era algo que veníamos armando desde antes de Argentina Podcastera, sí. Más o menos fin 2013, principio 2014, sí. Que era la idea de hacer, bueno, o sea, hacía muchos años que veníamos también con sí, Demasiado Cine, sí. Teníamos como ganas de hacer otras cosas, y un poco no sabíamos cómo meterlo dentro de Demasiado Cine, que tenía como una estética muy particular, sí. Entonces decíamos, bueno, capaz debía ser algo en paralelo, cómo lo encaramos, empezamos con ideas y a probar cosas, la idea era ir un poco más hacia lo narrativo, era una época que estábamos sí. Muy fanatizados con This American Life, 99% Invisible, todos los
podcasts, ambulante.
Claro, todos los podcasts de storytelling que hay. Exacto. Que hay dando vueltas, principalmente de Estados Unidos, porque no hay tantos sí. En español, y queríamos hacer algo por ese lado, y empezamos un poco a investigar, a probar distintas cosas. Y bueno, en el medio apareció Argentina Podcastera, justamente, claro. Entonces digamos que...
Se puso en pausa.
Pusimos un botón gigante de pausa y nos desarrollamos con Argentina sí, Podcastera, sí. Pasamos a meterle a eso, fuimos creciendo todo. Y arrancando el 2015, después de que sacamos el sitio, hicimos la POF, todo, que dijimos, listo, esto...
Esto funciona.
Pusimos pausa por ahí y le dimos play al otro. Le dimos play a Lunfa. Que todavía no se llamaba Lunfa, tenía otro nombre.
La vida es como un mixer gigante, ¿no?
Donde sí, uno va poniendo pausa. Vas metiendo, vas poniendo pausa, vas bajando perillas, abriendo. Y lo retomamos a principios de este año y empezamos a laburar, ok, a ver qué cosas podíamos hacer. En el medio fue cambiando mucho nuestra forma de ver sí. El podcast, porque si algo, para algo nos sirvió Argentina Podcastera a nosotros fue para aprender a pensar el podcast verdaderamente como contenido. O sea, todo esto que decíamos al principio, que pensamos sobre el podcast, como un contenido auditivo y todo eso, es algo que lo fuimos aprendiendo y lo fuimos como interiorizando gracias a Argentina Podcastera y gracias a hablar con otros que hacen podcast. Exacto. Porque la realidad es que cuando uno habla sobre un tema, lo va aprendiendo, lo va interiorizando, lo vas pensando. Y un poco vas desarrollando otras variantes, ¿no?
Tal cual. Y además es como esto que hablábamos del espíritu colaborativo y de cómo entender la comunidad que se forma alrededor del podcast. Es esto de empezar a hablar y compartir ideas y abrirnos la cabeza mutuamente, ¿no? Porque uno dice, pero esto lo puedo hacer de otra forma. Y por ahí te encontrás con alguien y te dice, sí, por ahí podés... Perdón, cambiar un par de cositas acá, un par de cosas allá. Pasa mismo en la comunidad, en el grupo de Facebook o abiertamente en Twitter o en otras redes sociales que nos pedimos feedback estrictamente del programa. Por ahora estamos como todavía analizándolo muy narrativamente a nivel radial, ¿no? Pero en algún momento ya va a empezar a aparecer opciones como diciendo, cambia el formato. Si vos sabés de tal cosa de deportes, hacé un programa de deportes diferente. Entonces se empiezan... Nos empezamos como a nutrir entre nosotros. Totalmente, que es lo importante, sí. ¿No? En esto, porque si no, hay un estancamiento, que es lo que nos pasó a nosotros en Demasiado Cine durante 5 años, que durante 5 años grabamos prácticamente igual, hasta que también, como decís vos, con Argentina Podcastera, con otros podcasters.
Pará, porque ahora tengo que poner un freno para, porque hubo muchos cambios en el medio.
Sí,
no
bueno,
fue,
sí.
Todo el tiempo lo mismo.
Sí, no, totalmente.
Lo que pasa es que fue principalmente, lo pensamos desde la temática de los contenidos.
Claro.
O sea, decíamos, bueno, vamos a analizar un trailer. Después decíamos, bueno, vamos a plantear un tema de debate. Después decíamos, bueno, hagamos una lista de preferidos. Entonces, lo que hacíamos era, en base al mismo formato, ir variando sobre qué contenido tocábamos en cada programa. Pero después empezamos a darnos cuenta de que se podía variar el formato también. Se podía hacer de otra forma, se podían probar distintas cosas. Obviamente todo esto viene aparejado de los tiempos de laburo, pero sí. Por ejemplo, esto que decía él sobre la colaboración entre todos. Cuando vino la gente de Radio Ambulante, dio un taller en Fundación Proa,
sí.
Junto con la Fundación García Márquez, dieron un taller sobre el trabajo que hacen ellos.
Exacto.
Que es básicamente narrativa en formato de podcast, sí. Al mejor estilo de los podcasts norteamericanos, sí. Y cosas que acá en radio se han hecho desde hace muchísimos años y que Argentina además tiene una tradición muy grande de narrativa en radio.
Y tiene una impronta bastante periodística también.
Absolutamente. Entonces, y se brindaron completamente. Sí, todo lo que fueron aprendiendo. Estamos hablando de gente que laburó en NPR, la radio pública norteamericana, o sea, gente muy grosa que viene y de repente se brinda completamente. Entonces decimos, ahí en ese momento como que dijimos, evidentemente no estamos equivocados, claro, en el foco que le pusimos a Argentina Podcastera y a todo lo que estamos haciendo. Evidentemente, si ellos, que son probablemente el podcast más importante de Latinoamérica,
sí,
tienen la misma visión, entonces estamos bien encaminados.
Algo bien estamos haciendo.
Exacto, estamos bien encaminados. Entonces, eso nos sirvió también para repensar un poco las cosas que queríamos hacer. Básicamente, totalmente. Podríamos decir.
¿Viste el mixer de la vida? Recept.
Claro, exactamente. Entonces, así es como inicia el tema de Lunfa, que también... Haber llegado a Lunfa fue gracias a Argentina Podcastera y a cosas que puse aprendiendo en el medio. Sí. Sin ir más lejos, gran parte del equipamiento técnico aprendimos cómo ir mejorándolo por recomendaciones que nos fueron haciendo. Por ejemplo, la gente de Puta Ficción, un podcast de series,
sí,
que son locutores y productores de radio y que conocen
sobre equipos. Y enfermitos del audio, ¿no?
Además, conocen verdaderamente sobre equipo.
Exacto.
Llegaron a grabar un podcast solo hablando de hardware de grabación y de qué cosas te conviene y cómo funciona esto, cómo funciona lo otro.
Cómo grabar, etc.
Claro, y ese tipo de cosas a nosotros mismos nos sirvió para aprender, sí, muchísimo. Por eso cuando decimos que a veces salen en charlas en el mismo grupo de Facebook, que no es que nosotros somos los genios del podcast, ni mucho menos, sino que al contrario, creamos esto... Un poco desde un lugar para nosotros aprender también, ¿no?
Sí, totalmente. Es también un lugar de aprendizaje, porque no hay tampoco definiciones tan estrictas con respecto a qué es un podcast. Porque la primera diferencia o lo primero que se menciona que es un podcast es que se dice que es algo de... como consumir algo on demand sonoro, ¿viste? Un MP3.
Sí, audio on demand.
Claro, es audio on demand. Pero... Además de eso, tiene un montón de particularidades todavía que estamos desasnando. Yo creo que es un camino internacional ese, ¿eh?
Sí,
además,
sí,
de, ya que estamos en el marco del International Podcast Day.
Bueno, a mí me llama mucho la atención. Yo escuchaba hace un par de horas la gente de Escocia, creo que era, de Reino Unido.
Sí.
Y decían cómo, bueno, y acá en Reino Unido el podcast todavía no es mainstream, todavía es algo que se hace. Entonces yo decía, boludo, en Reino Unido, en Inglaterra, que la BBC hace podcast,
sí, sí.
Todavía no es algo mainstream, que no,
que nos
para nosotros, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Ahí donde decís, entonces esto evidentemente es una problemática más global de la que creemos.
Sí, sí, exactamente, es una problemática global. Yo creo que tenemos que, o deberíamos empezar a entender que esto del podcast es algo verdaderamente... abierto todavía, tiene un final abierto, no tiene final, ¿no? Para mí, pero es como que necesitamos entender que el podcast todavía se está entendiendo. No hay una definición, ni es esto, ni es lo otro. Se puede experimentar a niveles que nosotros no sabíamos, realmente.
No, lo vamos descubriendo.
Después llega un momento en que creo que la cabeza o te hace clic o decís, bueno, realmente podemos hacer cualquier cosa mientras tengas la cabeza en que esto lo va a escuchar alguien. Y ese alguien le tiene que gustar por X o tal motivo. Y una vez que tenés ese parangón, por decirlo de una forma, podés ir avanzando en lo que es la producción de esta pieza sonora que nosotros llamamos podcast.
Sí, porque... yo creo que ahí también eso viene un poco aparejado de la parte tecnológica, que creo, sí, que hoy en día es la principal barrera que puede llegar a tener el podcast para, sí, instalarse verdaderamente. Vos agarrás, prendés la tele, ya todo el mundo tiene televisión, sabe lo que es una televisión, sabe cómo funciona, la aprendés, ves los canales, eso no, sí, tiene, no necesitas aprender a usarlo.
Exacto.
Lo mismo pasa con la radio, en cambio el podcast, cómo escucho podcast, dónde escucho podcast, es algo que tarda mucho, no existe el YouTube del podcast, uh-huh, como es algo que se ha dicho muchas veces, vos querés buscar un video, youtube.com, entras y lo buscas ahí y ya está.
Mismo música, mucha música se busca en YouTube y no es una plataforma para escuchar
por
música.
Por eso, de pronto aparecen aplicaciones como Spotify que se empiezan a difundir un montón y hace poco agregaron también la posibilidad de que haya podcast, el, uh-huh, tema es que no puede haber cualquier podcast ahí,
claro,
es un quilombo meter un contenido dentro de Spotify.
Tiene un tema de sponsoreo medio complicado.
Claro, entonces deja de funcionar como lugar para podcast, porque,
exacto,
no voy a encontrar todos los podcasts ahí. Entonces no puedo usarlo eso para escuchar podcast. Tenés,
exacto,
iTunes también, pero mucha pelota a la parte podcastera nunca le han dado. Entonces es un poco que se va complicando. ¿Hay una pregunta ahí?
Sí, dice los negocios, dice una pregunta de Mansion Tweet. Question. ¿Los negocios en Argentina están
invirtiendo en patrocinio de podcast? Sí, hay algunos podcasts que tienen sponsor. Posta FM, por ejemplo, tiene sponsoreo de Philips.
Con el shopping del Dot, también. Antes del podcast de Luciano Banchero y Gus Casals, sale como un spot, dicho por ellos, de los últimos estrenos en el Dot.
Después hay
muchas empresas chat que están dando a conocer su contenido como empresa a través de piezas de audio.
Bueno, hay uno muy interesante que es un podcast que apareció hace poquito, se llama No Ficción, que es un podcast de literatura de la editorial Random House.
Sí, exactamente.
Penguin Random House, capitaneado por el señor Matías Fernández.
Un amigo de la casa, ¿no? De la primera hora.
Donde de pronto encontrás una empresa o una organización que ve en el podcast una forma de generar contenido.
Exactamente.
Pero ni siquiera, no estamos hablando de sentarse y decir, bueno, hoy traemos este libro, lo pueden conseguir por 150 pesos en todas las librerías. No. Estamos hablando de verdaderamente generar un contenido que sea valioso en formato podcast, que como se trata de una editorial, obviamente trata sobre literatura. Entonces de pronto aparece un ejemplo del podcast como posibilidad de medio, ¿no? Para difundir.
Sí.
Eso es interesante. Acá nos dicen que Club Gabou también tenía sponsor. Sí, además Club Gabou es un podcast de comedia, de stand-up principalmente. Gabou es un representante total de la escena del stand-up en Argentina, claro. Y generalmente tiene sponsors de shows, ese tipo de cosas, porque es un tipo súper popular.
Sí, además Nuclea es como un podcast que está tan enfocado en algo que es fácil encontrar, o debería ser más fácil encontrar, al cierto tipo de sponsor en el podcast. Por ejemplo, si vos haces un podcast de cómics, es mucho más fácil encontrar sponsors dentro de lo que es el mundo del cómic. Y seguramente a ese sponsor le va a servir mucho más el lo que sería el PNT, si le querés decir de alguna forma, dentro de ese programa, que un PNT en una radio que de La Matanza, por ejemplo, que es donde vivo yo, que quizás tendría un público no focalizado. Entonces todavía este tema del sponsoreo y de lo que serían los sponsors también, es un camino que en Argentina todavía no está, me parece que no está ni recorrido ni pensado.
No, por ahora. Va apareciendo.
Va apareciendo,
el tema,
sí.
El tema que hay con la parte publicitaria, como en cualquier otro medio, como puede ser en tweets pagos en Twitter o en Facebook o donde sea, es a qué cantidad de público llegas.
Claro.
Eso es como funciona en cualquier tipo de pauta en medios digitales.
El famoso reach, ¿no?
Claro, entonces yo creo que si se llega a cierta cantidad de oyentes, se puede llegar a conseguir, sobre todo cuando vos tenés un podcast, que creo que es donde está una de las mayores fortalezas que tiene el podcast, que el público que lo consume es muy de nicho y le presta mucha atención a lo que está escuchando.
Exacto.
El podcast no es algo que generalmente lo escuchás de fondo, así nomás, sino que es algo que te sentás a escucharlo, le prestás atención.
Sí.
Entonces, por ejemplo, un podcast sobre cómics llega a un público muy específico de cómics. Entonces, a lo mejor son 1.500 oyentes, pero vos sabés que si vos pones un aviso ahí, le está llegando a 1.500 personas que consumen eso, que
Exacto.
compran eso y que todos son posibles compradores.
Exacto.
Cuando a lo mejor dentro de un programa de televisión que tiene 100.000 espectadores y vos metés un jabón en polvo y no le das pelota, pasa
claro,
en el medio. Entonces exacto. creo que ahí hay una fortaleza sí. que tiene el podcast importante.
Hay una forma también de entender el sponsor en el podcast que va de la mano con entender el podcast en sí como formato y cómo
claro.
se consume. Porque esto es una opinión personal, ¿no? Pero si vos metés, como decías vos, un jabón en polvo en medio de un podcast de pizzas, no creo que te sirva mucho. No creo que te sirva mucho. Creo que tenés que encontrar el medio para que ese sponsor esté satisfecho con la gente que le va a llegar, que es ahí en donde hay que capitalizar esa herramienta, ¿no?
Claro.
Que todavía está sin pulir para mí, pero
sí, no, y después tenés la otra punta que es, si miramos a Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Tenés un podcast que tiene 2 millones de oyentes.
Exacto.
Y bueno, ahí viene MailChimp, te sponsorea. Si bien hay temas económicos por detrás de ahí que no vienen al caso. Y entre 2 millones de tipos metes un aviso de jabón en polvo que alguno vas a enganchar. Son 2 millones,
sí,
¿viste?
Exacto.
Entonces está bien, está todo
exacto.
bien.
Bueno, ahí Javier Varela Sosa, de Conciertos en el Living, dice que también está el tema de que el futuro sponsor no conoce el formato.
Es que yo creo que estamos en esa etapa.
Claro.
Creo que estamos en la etapa donde aparecieron un montón de podcasts y está empezando a hacerse conocido que existe esto del podcast en esferas, digamos, por fuera de lo que sería un nicho tecnológico o de los distintos temas que apuntan estos programas. Entonces, creo que ya pasamos un poco la etapa de la nota de podcast en las radios, sí, en los diarios, en las revistas, que donde le habla a Doña Rosa, esto es un podcast.
Claro.
Creo que como eso fue más o menos a fines de 2014, principio de 2015, y estamos probablemente ahora entrando en una cementación más de decir, bueno, ahora hay contenidos, ahora de repente no decís, hoy hay algo que existe podcast, ahora a lo mejor podés decir, uy, mirá, está... No sé, los cartógrafos. Mirá qué interesante esto que están haciendo. En lugar de decir, oh, esto loco que es podcast y Podplay, ¿no? Creo que estamos por ahí. Y es un tema de tiempo, creo yo, ese.
Sí, sí, hay que todavía macerar. Además, es por lo que nace también esta segunda etapa en la Argentina Podcastera, que es como fomentar el formato y dar a conocer el formato y explicar bien qué es y llevarlo al extremo ideológico, por decirlo de una forma media fundamentalista. Pero empezar como a decir, bueno... Acá estamos, esto somos, esto es lo que se hace. Ya sabemos lo que es un podcast. Veamos ahora qué hay para consumir, cómo se consume. Diferentes cosas que quizás al oyente se le hagan un poco difíciles de entender o de conocer, quizás también. Porque Argentina Podcastera se hizo muy conocida dentro de el mundo podcaster. Todavía oyentes es como que no estamos llegando, pero mucho más de a poco que en el universo de la gente que hace podcast. Entonces tenemos como que empezar a romper esa barrera entre todos y dar a conocer esto y que, bueno, se empiece a empezar a entender que hay muchas cosas para consumir.
Sí, es un tema de crecimiento.
Sí.
Pero también es cierto que el año pasado se hablaba como del boom del podcast en Argentina y si lo vemos como boom... de forma abstracta, es un poco triste, porque un boom donde de repente hay, no sé, 10.000 consumidores es la nada total. Pero cuando lo comparás con lo que era antes el universo del podcast en Argentina, creció, se multiplicó muchas veces, creció muchísimo. El hecho de que de pronto haya... creo que por semana algún programa nuevo aparece.
Sí, sí, por semana estamos recibiendo una o en semanas muy activas dos solicitudes de podcast nuevos.
Esta semana, por ejemplo, aparecieron 5 ya.
Claro,
pasa, ¿no? Se va como moviendo.
Y además están saliendo, que es algo que a mí me interesa destacar, están saliendo redes de podcast, luego de la salida de Posta y de Chuck, están saliendo redes de podcast que quieren proponer cierto tipo de contenido. No quieren abarcar multifacéticamente un montón de cosas, sino que tienen como su norte de aplicación de podcast, ¿no? No dicen, bueno, quiero hacer un podcast de mecánica, otro... No, yo voy a hacer, como por ejemplo, hace poquito se creó Sinestesia.fm, que es una red de podcast que está todavía produciéndolos, los que van a salir, ya está, hicieron su lanzamiento por abajo.
Teaser.
Claro, su teaser. Pero tiene como ya una impronta diferente. Después está la gente de Martes Ataca, que es una red de podcast que surgió a través de hacer su contenido por una radio online. Luego esa radio online dejó de existir, pero todo su contenido lo subieron y lo siguen subiendo como podcast independientes. Como cada programa que salía por la radio, ahora es un podcast. Y siguen con ese norte cambiando algunas cosas. Por ejemplo, ya no llaman más a personas, etcétera. Entonces hicieron el cambio a podcast. Después otra es la Liga Podcastera, por ejemplo, que es una red de podcast que ya existían, tecnológicos, de Ariel Acri, Leo Rearte, hay un montón de gente, claro, muy copada.
Eso es un caso bastante particular porque eran todos podcasts que ya existían, que dijeron, bueno, todos somos sobre tecnología y se unieron.
Exactamente. Que fue una muy loco. Además, ellos se conocían de este mundo tech-techy, por decirlo de una forma. Son amantes de Apple también, entonces les llevaba a tener muchas aristas en común. Y dijeron, bueno, juntémonos y hagamos la Liga Podcastera, ¿no? Y bueno, realmente no sé cómo les está yendo, pero si uno lo ve de afuera y dice, bueno, acá hay una idea de fondo también que construye esta red de podcast. Entonces empiezan a aparecer ideas, que es lo más interesante de todo esto.
Es importante. Y siempre, todo lo que decís son todos ejemplos de lo que siempre decimos y que es casi como la bandera de Argentina Podcastera, que es esto de la colaboración, ¿no? La colaboración horizontal, de que... los vedetismos, ese tipo de cosas, la verdad que en el mundo del podcast es un toque ridículo.
No tiene sentido. Solidaridad.
Claro. Solidaridad. Y lo más interesante de eso es que se dio así. O sea, verdaderamente es así. Hay una comunidad armada maravillosa donde esto existe y funciona de esta manera. No es que estamos, ¿viste?, luchando contra cosas que no funcionan. Verdaderamente se da así, orgánicamente entre todos. Entonces, evidentemente, es algo que está bueno.
Funciona. Sí, sí, está bueno. Y bueno, no, no sé cuál será bien el futuro del podcast en Argentina.
Es una buena pregunta, ¿no? Hacer un poco de...
de astrología.
Un poco de astrología, cómo serían los planetas. Yo creo que hay un paso que es una especie de decantación, podríamos decir, que ya se va dando, donde hay como un furor, ¿viste? Un empuje. Sí. ¡Ah! Aparecen un montón de programas. Y si hay algo difícil en el mundo del podcast es la constancia, ¿no? Sí. Manejar, lograr la periodicidad y sacar... cada tanto, no una vez por semana, pero no sé, una vez por mes, una vez cada dos meses, tener una periodicidad de que sigan saliendo cosas es bastante difícil porque todos tenemos vidas, todos tenemos trabajos y obligaciones.
Exacto.
Entonces, eso es lo principal, creo yo, que se complica. Pero entonces eso hace que de pronto muchos proyectos que aparecían inicialmente vayan como cayendo, vayan queden medio abandonados, y otros sigan, se fortalezcan, a lo mejor empiecen a mejorar. Y ahí es donde se da creo que es un primer paso que da el que hace podcast, que es, todos arrancamos porque como un hobby nos gusta, el inicio general de un podcast es... me junté con unos amigos y nos pusimos a hablar de lo que nos apasiona, sean cómics, sean videojuegos, sean películas, sean series, por eso hay tantos podcasts sobre esos temas. Ese es el inicio siempre, o la gran mayoría de las veces empieza así. Así empezamos nosotros, así empezaron muchísimos. Después se llega un momento en donde hay un paso donde decís, ok, esto está buenísimo. Ahora, el tema del podcast de pronto te puede empezar a gustar muy fuerte o muy particularmente, o podés encontrar cierta pasión en hacer eso. Entonces es cuando decís, ok, ¿qué más se puede hacer?
Exacto.
¿O cuánto se puede mejorar? ¿Qué cosas se puede cambiar? ¿Qué otras propuestas se pueden hacer? Es el primer paso que uno hace, donde empezás a buscar otras cosas, empezás a el micrófono berretón que tenías, capaz lo empezás a cambiar, empezás a pensar cómo podés mejorar el contenido, te fijás en la forma en que le hablas al micrófono, la dicción, en no dejar baches, en editar cosas que quedan medio feas, ruidos, ese tipo de pavaditas, que es cuando uno empieza a decir, bueno, esto me está interesando más de el simple hobby de juntarnos y charlar pavadas. Y después, bueno, el camino de ahí para adelante... es infinito. Yo creo que estamos en esa instancia todavía. Donde hay una especie de empujón que hace que muchos se larguen a hacer podcast. Algunos quedan en el camino, otros siguen y empiezan a
cambiar algunas
a generar
cositas.
Otros contenidos, a hacer otro tipo de cosas. Creo que ahora estamos como en una etapa donde está un toque de moda el tema de la red de podcast. Que eso no sé hasta qué punto funciona o no. Es algo que estamos viendo ahora porque es algo que no existió en el país. Entonces, de repente, este año apareció Matasdaka, estaba Chuck, estaba Posta, ahora Sinestesia, bueno, Lunfa, nosotros mismos, ¿no? Que no, si bien no está encarado como una red de podcast específicamente, sino que es más un lugar donde tirar las cosas que se nos van ocurriendo, claro, básicamente.
Es como un cofre de podcast.
Claro, exacto. Va un poco igual de esa mano. Sí. Entonces, como que de pronto está generándose eso, que hay que ver también hasta dónde llega, qué cosas da, y después, bueno, creo que lo que todos esperamos en general es cómo se empieza a dar cierto traspaso al mainstream, o cómo se genera, cómo se empieza a generar en una conciencia colectiva que el podcast es un tipo de contenido específico, ¿no?
Sí.
Que no es solamente el lugar donde puedes revolear tu programa de radio grabado y dejarlo ahí y ya fue.
Exactamente.
Sino que es algo que, como lo que mencionábamos del podcast de Random House, donde decís, bueno, esto es algo que lo estoy generando específicamente para un podcast. O sea, encontré en el podcast un lugar donde poder generar contenido auditivo muy específico y apuntando a un público bastante acotado también, ¿no?
Sí, sí, creo, yo coincido bastante con que ese es el futuro, o debiera ser la forma de repensar este camino que empezamos a andar en esta segunda avenida del podcast, por decirlo de una forma rudimentaria.
Muy rudimentaria.
Pero bueno, con esto estamos casi llegando al final de la charla esta representando a Argentina. Así que le damos las gracias a toda la gente que se conectó de Argentina. Yo ahí por ahí veo a la gente Sinestesia, al Chancho La Roquea con Victorinox y Matías. Estaba, bueno, Javier recién que se fue. Hay mucha gente, la verdad, que se metió y le agradecemos que nos hayan hecho el aguante, ¿no?
Absolutamente.
Que
bueno. Un horario tan complicado, además.
Sí,
¿no?
Sí, un horario medio complicado.
¿Dónde se puede encontrar todas estas cosas tan maravillosas, hermosas, que estuvimos mencionando y estuvimos hablando?
Pueden encontrar a Argentina Podcastera en su sitio web, primeramente, que es argentinapodcastera.com.ar.
Exactamente.
Ahí abajo, hacia el final de la pantalla, pueden encontrar un form de contacto y dice manda tu podcast. Si vos tenés un podcast en Latinoamérica, mándalo.
Mándalo.
Mándalo, que hay mucha gente. Actualmente el sitio está teniendo entre 200 y 250 visitas por día, cosa que haya 250 personas que se metan por día a ver qué onda que hay en el universo podcaster es importante.
A ver, yo no quiero mandarme la parte, ¿no? Pero capaz lo tendríamos que decir. El podcast que mencionábamos, No Ficción, de Random House, surgió casi de lo hace Tristana Producciones, que fue encontrada para realizar la producción a través de Argentina Podcastera. O sea, generamos un proyecto profesional gracias a Argentina Podcastera.
Hay mucho amor.
¿Viste, vieja? Ojo, ¿eh?
Ahí está Andrés de Martes Ataca también.
Ahí está, muy bien.
Pero bueno, le agradecemos a ustedes que nos hayan hecho el aguante y le agradecemos a Dave de International Podcast Day.
Absolutamente.
Por el contacto, la verdad nos sentimos muy orgullosos, porque somos un montón, verdaderamente.
Sí.
Somos un montón, pero acá somos dos nada más porque no entramos nada más en la camarita, estamos más apretaditos. Sí. Pero bueno, estamos muy contentos, muy conformes y bueno.
Sí, nos pueden encontrar en facebook.com/groups/Argentina Podcastera.
La
comunidad oficial de Argentina Podcastera, donde los distintos podcasts pueden presentar sus proyectos, darse a conocer. Si ustedes tienen un podcast nuevo y lo postean ahí, van a encontrar oyentes enseguida, porque es una comunidad que está muy entusiasta de escuchar cosas nuevas.
Sí.
Pueden entrar a lunfa.fm si quieren escuchar las cosas que hacemos.
Que se nos ocurre, claro, puede ser.
¿Vos
quién sos para hablar del podcast? Y bueno, hacemos esas cosas que tienen en lunfa.fm.
Lo encontrás por ahí. Y después en Facebook también, la página facebook.com/argentinapodcast.
Exactamente.
Y en Twitter, @argenpod.
Sí, el Twitter que no tiene sentido, pero lo tiene, en fin. bueno, les agradecemos a todos y le damos el pase al siguiente podcaster.
Sí, que es Jeff Bradbury.
Jeff Bradbury, if you are there, please, you can join.